Hola, bienvenidos. Es Matis Varadi con Invierte Suramérica, el podcast que conecta a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales.
Tengo el placer el día de hoy de entrevistar a un emprendedor que a través de su solución ayuda a mejorar la salud mental. Bienvenido, Nicolás.
Bien, gracias, Matis. Un agrado realmente la invitación. Así que estamos muy contentos de poder estar hoy contigo ahí, contar un poquito más sobre la startup, sobre qué hacemos y sobre cómo queremos impactar el mundo.
Ok, gracias. Empezamos desde cero. Cuéntanos, ¿qué es Adipa?
Bueno, desde cero Adipa es una plataforma de educación online en psicología y salud mental que busca a través de una educación efectiva generar un proceso tanto para profesionales como para público general de una aportar en la salud mental a través de diferentes cursos. Entonces, a los profesionales, nosotros a través de estos cursos online generamos diferentes técnicas y herramientas terapéuticas para que puedan atender mejor a los pacientes y el público general. En particular madres, padres, cuidadores, a través de estos cursos buscamos que ellos tomen decisiones informadas acerca de la crianza de su hijo desde el nacimiento hasta la adolescencia y que desde esa manera ellos puedan darle realmente una educación emocional y psicológica a su niño.
Ok, ¿y a quién va dirigido Adipa? ¿Como solamente digamos esos nichos o van un poco más?
Claro. A través de estas, nosotros tenemos actualmente 6 escuelas y tenemos 5 escuelas actualmente que están destinadas más a profesionales, principalmente psicólogo, psiquiatra, por ejemplo, uh-huh. o profesional del área social, parecido a un asistente o trabajador social. En esa línea nosotros tenemos, partimos de esa manera, entonces tenemos muchos cursos relacionados a profesionales y luego, dada la demanda, abrimos una 6ta escuela que está relacionada a madres, padres y cuidadores, que justamente es lo que te comentaba de buscar a través de estas diferentes rutas de aprendizaje, tomar que los padres y madres puedan tomar decisiones informadas y mejorar el proceso de crianza. Y después estamos abriendo ahora nuevas escuelas que están destinadas a público ya más adulto. Entonces ahí lo que buscamos es que nosotros a través de estas diferentes rutas de aprendizaje podamos, por ejemplo, impactar a trabajadores y tratar temas sobre el burnout o incluso temas más coloquiales como rompimientos de pareja, temas de duelo, si es que tuviesen, temas de ansiedad, depresión. Latinoamérica va de las regiones que tiene más tasas de depresión y ansiedad en todo el mundo. Entonces, estamos generando consecutivamente distintas escuelas para diferentes tipos de personas, pero todos con un mismo foco, que finalmente es mejorar la salud mental del mundo, que es una de nuestras motivaciones y misiones como empresa.
Okay. ¿Y están en toda Latinoamérica o en qué países están?
Claro. Nosotros actualmente tenemos más de 30.000 estudiantes. Uh-huh. Tenemos estudiantes de 14 países distintos. Uh-huh. Tenemos estudiantes de toda Latinoamérica, excepción de Brasil. Uh-huh. Y nuestros principales mercados están en México y en Chile actualmente. Ahí son nuestros mercados principales, donde tenemos la mayor cantidad de estudiantes y donde además nosotros estamos posicionándonos. En Chile ya mucho más posicionado y en México abrimos este año y hemos tenido un súper buen recibimiento en ese sentido.
Okay. ¿Y en México para la entrada se enfocaron como a ciertas ciudades o por todo el país?
Sí, sí. Primero nos enfocamos en Ciudad de México. Uh-huh. Justamente como tú dices, el México es muy grande. Uh-huh. Entonces, de repente, cuando uno no se enfoca en solamente alguna ciudad, tiende a generarse un proceso como de dispersión muy rápida. Uh-huh. Del contenido, del producto, de la solución. Entonces, sí, nos enfocamos primero en Ciudad de México y tenemos una directora académica mexicana y varios otros líderes académicos y fuerza comercial, obviamente, en México en forma personalizada como para que tenga una identificación más local.
Ok. ¿Y quién es como la competencia de Adipa y cómo se están diferenciando frente a la competencia?
Claro. En general, existen en el mundo diferentes tipos de plataformas. Diferentes plataformas de educación online B2C, que en este caso sería un poco nuestro modelo, una plataforma B2C de educación, y en esa línea existen varias. Pero la verdad es que en términos concretos, por ejemplo, existe Udemy, que tiene distintas líneas de aprendizaje. Hay otras EdTech B2C que están enfocadas en otro nicho, por ejemplo, Platzi, acá en Colombia, que está obviamente en tecnología. Y hay otra en Estados Unidos también, Udacity, etc. Pero la verdad es que actualmente no hay plataformas de educación online que estén enfocadas directamente en el área de psicología y salud mental. Uh-huh. Entonces, un poco haciendo el símil, quizás a lo que es Platzi acá en Colombia, nosotros lo que buscamos es buscar ser una plataforma tipo Platzi, pero en educación en psicología y salud mental. Entonces, quizás algunas veces las comparaciones son un poco gruesas, obviamente guardando las proporciones, pero creo que puede ayudar a generar una mejor idea de lo que hacer.
Uh-huh. Y bueno, ¿quién hace parte del equipo?
Perfecto. Bueno, parte del equipo, nosotros somos un equipo ya más de 50 personas, okay. Entonces tenemos dentro del equipo, hay varios departamentos de alguna manera que ya están estructurados, hay un equipo de tecnología con un CTO, hay un equipo de marketing, hay un equipo de comunicaciones, hay un equipo de operaciones, hay un equipo académico, etc. Entonces, la verdad es que ahí lo que un poco buscamos es, a nivel local, nosotros estamos en Chile como en el equipo principal, uh-huh. Y a nivel de México tenemos equipos individualizados que son más bien de contenido y académico. De contenido porque hay que hablar el mismo idioma que México, entonces principalmente copywriters o gente community managers, uh-huh. O fuerza comercial, etcétera. Eso los tenemos locales, pero el equipo principal está en Chile y bueno, tenemos gente en Perú, en Argentina también.
Ok, chévere. Bueno, ¿cómo funciona el modelo de negocio de Adipa?
Sí, perfecto. El modelo de negocio de Adipa es una plataforma B2C con un modelo de ventas transaccional, es decir, nosotros cobramos por curso y en esa línea nosotros ya actualmente vendemos más de 3.000 cursos mensuales. Nosotros tenemos más de 2.000 estudiantes nuevos mensuales y más de 3.000 cursos vendidos mensualmente. Estos cursos tienen una duración que van desde los 2 días y tenemos otros cursos que duran meses, 6, 8, hasta 12 meses. Por lo tanto, ahí lo que nosotros, si bien tenemos un modelo transaccional, tenemos una frecuencia de compra bastante alta. Entonces, nosotros, por ejemplo, en menos de 3 meses la persona en teoría compra 1.7 veces, que es un promedio, pero o sea, está mucho más cerca la persona y ya se amplía más 6 meses, ya son casi 2 veces que la persona compra, y nosotros manejamos un ticket promedio aproximadamente de $75.
Uh-huh. Ok, interesante. ¿Y cómo es la rentabilidad, digamos, de esa, si ya de una vez nos diste como hay un valor para...?
Claro, sí. Bueno, nosotros ahí, la verdad, en que estamos en un modelo de crecimiento, hemos estado, por ejemplo, este tercer Q que ya se está terminando, estamos como reinvirtiendo mucho de lo que nosotros generamos, pero el primer semestre nosotros terminamos con una aproximación de un 28% de rentabilidad.
Ok.
Claro, que ahora estamos buscando... La verdad es que como startup lo que uno piensa es, a diferencia quizás de una empresa tradicional, incluso no buscar mucha utilidad, sino que uno obviamente sea profitable, pero que de alguna manera busquemos seguir creciendo y busquemos seguir impactando, y que idealmente no quedemos con utilidad, pero porque lo estamos reinvirtiendo en crecimiento y en un crecimiento inteligente. Por sobre la utilidad actual, buscamos un crecimiento acelerado en los próximos años y buscar duplicarnos todos los años al menos para poder seguir con esa motivación, que no es fácil ponerse una misión de mejorar la salud mental del mundo, un poco ambiciosa, pero creo que podemos lograrlo.
Oh, chévere, chévere, muy interesante. Entonces, pues para ir a la siguiente pregunta, hoy en día, ¿qué es Adipa hoy en día y qué será dentro de 5 años? Porque ya estamos hablando un poco de esa proyección que están teniendo.
Buenísimo. Actualmente Adipa es una EdTech en psicología y salud mental, entonces nos estamos posicionando en lo que es un modelo B2C de venta transaccional a través de estos cursos online y rutas de aprendizaje online en psicología y salud mental para profesional y público general. ¿Qué es lo que queremos buscar ser? Queremos buscar integrarnos con más soluciones que quizá de alguna manera se escapan un poco de lo que es EdTech, pero queremos integrarnos con más tecnología asociada que sea obviamente, que esté apalancada por este negocio, En ese sentido, lo que hemos pensado es, por ejemplo, un job bank, una bolsa de trabajo asociada a profesionales de psicología y salud mental, tipo, o sea, obviamente guardando siempre las proporciones, pero si Get On Board es asociado a tecnología, nosotros buscamos que en el área de psicología y salud mental, porque creemos que le podemos entregar beneficio tanto a los dos targets que tenemos. Por un lado, los profesionales, al poder estar en esta bolsa de trabajo, nosotros podemos hacer el link con las certificaciones que tiene. Entonces, una persona que tiene un perfil que está buscando, por ejemplo, trabajo, pues la idea es que nosotros podamos posicionarlo de mejor manera mientras más rutas de aprendizaje, mientras más cursos tenga. La persona que está buscando como un anuncio de empleo y está buscando un profesional de salud mental, bueno, también puede ver el historial de esta persona que ve que se está actualizando constantemente. Entonces, de alguna manera hace un buen link, un buen match. Y del lado de la persona común, la idea es que esto funcione también para que la persona común pueda ver los distintos perfiles de los profesionales que suben su perfil de trabajo, y que pueda ser un tipo marketplace, entre comillas, en donde las personas comunes y corrientes pueden ver los distintos profesionales que han subido su perfil y también puedan tomar decisiones asociadas a ello, como para buscar un profesional que te atienda en el área de psicología y salud mental. Entonces, son varias cosas que tenemos pensado aquí a 5 años, pero lo principal, o por lo menos como estamos buscando, es integrarnos con distintas soluciones, con tecnología, para que la EdTech obviamente sea nuestro núcleo, pero vamos a entregarle distintas soluciones que sigan beneficiando esta área, sigan beneficiando a estos usuarios, y podamos finalmente llegar a una solución que siga creciendo y que sea obviamente mucho más escalable y mucho más sostenible en el tiempo.
Muy interesante. Muy interesante hacia dónde se están proyectando. ¿Y esa proyección va a ser más nivel latinoamericano regional, o ya piensan irse, digamos, también para otros idiomas, como por decir, para Norteamérica, de Europa?
Sí, hemos pensado mucho en el crecimiento hacia no solamente el mundo hispano. Creo que es un lugar a donde queremos ir. Totalmente. Creo que no solamente en el mundo hispano no hay plataforma de educación en psicología y salud mental, sino que tampoco se ve mucho en países de habla inglesa o en Europa. No. Y el porqué yo creo que es muy claro, porque actualmente estamos en un timing muy correcto. O sea, en el sentido de que posterior a una pandemia, las tasas asociadas a incidir, bueno, la tasa de problemas que tengan relación a la salud mental ha aumentado notablemente. Entonces, de alguna manera, ¿por qué no existían antes? No porque a nadie se lo haya ocurrido. Es muy probable que han habido muchas personas que lo han intentado, pero no era el timing correcto. Creo que ahora, posterior a una pandemia, hay un timing correcto y hay una sociedad también que no está estigmatizando el problema de salud mental. Entonces, no está estigmatizando, entre comillas, obviamente hay matices, pero creo que lo está estigmatizando al menos menos que antes, y las personas están siendo mucho más abiertas a decir, sí, yo tengo ansiedad, sí, yo he tenido o tengo depresión, y no lo ocultan, y ese proceso de apertura ha generado también que haya habido mucha más demanda de un punto de vista profesional, o sea, una demanda por profesionales de salud mental, y que también la gente quiere informarse mucho más sobre estos temas. Entonces, de alguna manera, el por qué no existía antes y por qué existe ahora, creo que hay un timing muy correcto. Entonces, creo que no descartaríamos de ninguna forma ubicar esta solución en mundos de habla de otro idioma, sobre todo Estados Unidos. Creo que es un área que no descartamos para nada, y que creo que nuestra solución también aportaría mucho a esa región.
Ok, chévere, interesante. ¿Cómo es el lifetime value de un cliente actualmente?
El LTV en general ha cambiado un poco, porque como hemos ido creciendo, como que el LTV como que se va moviendo, pero por ejemplo nosotros en los últimos 6 meses, por lo general tenemos cerca de un 6 veces CAC. Aproximadamente está en $130 el TV a 6 meses, y nosotros tenemos un CAC aproximadamente de $22. Entonces.
Sí, son rentables.
Sí. Sí, ha funcionado afortunadamente. Nosotros hemos sido bootstrap todo este proceso. Entonces, la verdad es que ahora lo que buscamos ahí también es ver cómo seguimos en, esta, en este proceso de crecimiento y también viendo los timings correctos para si decidimos finalmente hacer una, un levantamiento de ronda en el corto plazo.
Uh-huh. Ok. ¿Actualmente están en una ronda?
Actualmente no estamos en una ronda específicamente. Pero sí lo estamos pensando porque creemos que hemos llegado a un... tenemos, estamos muy bien con nuestras métricas, estamos muy bien con nuestro crecimiento. Uh-huh. Y nuestro, lo que nos mueve finalmente es el impacto global. Uh-huh. Entonces, es ese equilibrio entre, bueno, uno podría hacer, seguir siendo bootstrap y seguir siendo un buen negocio. Uh-huh. O, bueno, buscamos levantar dinero, no por... querer salir en la prensa o similares, sino que porque creemos que con este dinero podemos realmente hacer un update muy, muy grande, podemos hacer un crecimiento bastante notorio y poder finalmente seguir impactando a nivel global y seguir creciendo y seguir logrando que nuestra solución crezca aún más. Entonces, esa es una decisión que estamos justamente tomando en esta semana.
Ok, no, interesante.
Sí.
Ya más o menos tienen ahí como los números o cuánto estarían buscando o...
Claro, nosotros estamos buscando una ronda de entre 2 a 3 millones de dólares. Uh-huh. Aproximadamente, así que ahí eso es lo que vamos probablemente a definir esta semana. Uh-huh. Y también obviamente tomando en cuenta que el mercado no está en un timing de levantamiento ideal. Si hubiese sido probablemente el año pasado, los procesos serían mucho más ágiles. Uh-huh. Lo que tampoco nos complica porque creemos que si bien obviamente en forma comparativa al 2021, al 2022 tiene quizá uh-huh. un sentido más cerrado, tampoco creemos que es algo imposible o existe totalmente un cierre. Somos bastante optimistas. Creo que como para ser emprendedor hay que ser muy, muy optimista.
Sí.
Claro, casi racionalmente. Así que la verdad es que si decidimos hacer el levantamiento, creo que nos va a ir bastante bien.
¿Y para qué van a necesitar el capital o cómo lo van a distribuir, digamos, esa inversión?
Claro, ahí lo principal es que el capital, uno, es para generar estas soluciones de integración más vertical en soluciones, como te comenté, con tecnología, diversificar un poco las plataformas para poder generar más soluciones a nivel tecnológico en psicología y salud mental. Uh-huh. Y lo segundo es para crecer en México, uh-huh. Ya para generar un impacto mucho más grande en México y obviamente con México maneja presupuestos distintos a Chile. Uh-huh. Chile es un país que es muy bueno, yo siento, para partir, pero obviamente tiene una cantidad de personas limitada. Entonces, el presupuesto iría destinado a el crecimiento en México, el crecimiento a nivel tecnológico y el crecimiento a nivel de seguir generando más escuelas para ir aumentando un poco uh-huh. El espectro de las personas que pueden tomar nuestras soluciones.
Ok. Y digamos los 2 a 3 millones que estarían buscando, ¿por qué porcentaje de la empresa lo estarían...?
Lo estamos pensando en alrededor de un 10% a un 12% de la empresa.
Ok. ¿Alguien hizo la evaluación de la empresa de ustedes?
Por lo general, lo que se ha movido en EdTech en general, uh-huh. o sea, como los últimos levantamientos, son 8 a 12 veces venta. Uh-huh. Pues, entonces, empresas similares a nosotros, desde el punto de vista de la industria, uh-huh. han tenido esos rangos de valoración. Como más de múltiplos de venta anuales. Entonces nosotros creemos que estamos, o sea, se está considerando lo que te comenté dentro de esos rangos de 8 a 12.
¿Actualmente cuánto están vendiendo?
Nosotros vamos a terminar este año aproximadamente con 3 millones de dólares.
Ok, ok, entonces por 10 ya.
Ya te está haciendo más sentido.
Listo. Sí. Chévere, sí. Chévere. ¿Cuál ha sido como el mayor, digamos, de lo que estás más orgulloso te han logrado en Adipa? Como la meta que que más orgullosos están?
Creo que más que la meta quizás monetaria, creo que nos ha puesto muy contentos el cómo hemos impactado en miles de profesionales y cómo también esa experiencia nos llega a nosotros. Creo que al generar estos procesos, uno de repente se desconecta. Uno siempre intenta estar muy conectado al cliente y muy conectado al usuario, pero siempre un ciclo. Entonces hay procesos que uno de repente está muy metido internamente y como que pierde ese contacto con el usuario cuando uno lo reconecta nuevamente, porque siempre hay que buscar eso como forma muy constante, esa reconexión con el cliente. Uno se da cuenta que realmente el impacto que ha generado este proceso ha sido muchísimo. O sea, el testimonio de, oye, llevaba X tiempo con el paciente, estamos hablando de meses o años, y debido a esta ruta XX estoy teniendo avances concretos, estoy teniendo avances muy buenos. En el caso de los mamás y papás, nosotros hemos tenido cursos que están destinados, por ejemplo, a temas tan comunes como berrinche, qué hacer cuando hay como una pataleta, como un berrinche, cuando el niño llora y no quiere hacer nada, que está expresando finalmente una emoción. Y hay muchos adultos que tienden a repetir quizás patrones que le hicieron a ellos y casi lo toman como chistoso. Y a mí, yo estaba haciendo un berrinche en el supermercado y mis papás se fueron. Ajá. O sea, y uno le llega a chocar porque uno dice, pero y claro, y como que uno se ríen y de alguna manera socialmente aceptado de que si el niño patalea o hace un berrinche, el secreto es seguir dejando lo que haga berrinche y nada más. Bueno, y estos cursos un poco vienen aquí. Ajá. Claramente eso no es lo correcto, y el acompañamiento del niño mientras está haciendo eso, de qué es lo que le está pasando realmente, el por qué, qué es lo que está expresando. Y eso finalmente cambia. O sea, todos estos procesos de crianza respetuosa que se generen en los niños es finalmente de alguna manera un futuro que se proyecta bastante positivo, porque si el niño crece con una crianza respetuosa, va a ser un adulto, un adolescente, que va a tener una salud mental mucho mejor, porque no va a tener procesos quizás tan traumáticos, o no va a tener quizás generar de alguna manera problemas en ese sentido, y va a poder después aportar de mucha mejor forma a la sociedad. Así, es como un círculo virtuoso que se genera. Entonces, y de alguna manera vamos a seguir creciendo en estos diferentes tipos de personas que van a poder ir tomando nuestros cursos, y creemos que vamos a seguir impactando, y eso es lo que más nos llena.
Wow, muy chévere, corazón. Súper interesante. ¿Cómo aparece Adipa en las redes sociales para poder seguirlos y seguir
conectados?
Seguir conectados y conocer las nuevas iniciativas que están llevando.
Sí, buenísimo. En Instagram tenemos @adipa.cl en el caso de Chile, y @adipa.mx en el caso de México. Uh-huh. En LinkedIn también estamos como Adipa. Y bueno, hasta estamos en diferente. Nosotros estamos bien, o intentamos estar bien posicionados en las distintas redes sociales, y que también nos pueden encontrar en YouTube como Adipa, en TikTok como Somos Adipa, así que ahí, en Facebook obviamente la misma fanpage que Instagram, así que ahí vamos a poder seguir conectados obviamente. Incluso también tenemos un podcast.
Ajá,
sí, que se llama Adipados. Ajá. Y ahí entrevistamos a distintos profesionales de la psicología y salud mental sobre diversas temáticas de apego, trauma, intervenciones en abuso sexual, trastorno obsesivo compulsivo, mentalización, psicoterapia, y temas también más coloquiales también van a poder encontrar. Así que sí, intentamos ahí diversificar para que la gente pueda tener contenido, no necesariamente de pago, sino sí, que pueda tener distintos contenidos de forma liberada, por decirlo de alguna forma.
Ok, muy interesante. Nicolás, ¿cuál ha sido tu mayor reto como emprendedor, digamos, en tu camino como emprendedor?
Creo que el mayor reto como emprendedor, a nivel personal, creo que es manejar la ansiedad. Uh-huh. Hablando de salud mental, creo que la ansiedad creo que una persona que está emprendiendo siempre quiere crecer más de lo que de repente humanamente es posible. Uh-huh. o de repente lo que el mismo proceso te permite. Uh-huh. Entonces, hay que ser bien de alguna manera objetivo con uno mismo, cuando estás demostrando que hay crecimiento. Y claro, uno siempre va a querer crecer más de lo que quizá mentalmente uno quisiese. Entonces, en ese sentido, creo que es un punto. Y a nivel quizás más, más grupal, creo que uno de los mayores desafíos es lograr construir equipos. Y esa construcción de equipos es súper importante, porque ya cuando empieza a tener 50, 60, 70 personas, ya la cultura está establecida. De alguna manera esa cultura ya se generó. Cambiar cultura es muy difícil. Entonces, la verdad es que uno... gran tiempo de mi día me dedico a generar entrevistas y a generar procesos de selección, porque estoy muy decidido en no perderme esa parte de realmente que entre gente al equipo que haga fit con nuestra cultura y haga fit con las demás personas del equipo y tenga los mismos valores de querer mejorar también el mundo, porque no sacamos nada con contratar al top de línea, top of line, como... super pro y de empresas muy buenas, si realmente no necesariamente mejorar la salud mental del mundo, pero sí que realmente quiera impactar a nivel global y quiera mejorar y quiera que con junto a nosotros se generen procesos de cambio. Entonces, creo que ese fit cultural es algo súper importante y ha sido un desafío constante a nivel de empresa.
Ok, interesante. ¿Y de qué manera solucionaste la ansiedad?
Creo que intentando ser más objetivo y obviamente con todo lo que conlleva proceso psicológico y con muchas conversaciones también con gente que de alguna manera es tu soporte emocional. Creo que es súper importante de repente comentar los procesos que a uno le están generando esa ansiedad, para que también uno tenga una mirada más objetiva del tema. Entonces, tan fácil como decir, bueno, pero hace un año, ¿dónde estaba? ¿Y dónde está ahora? Bueno, hemos crecido un montón, pero claro, uno quiere crecer más y es algo natural. Creo que un emprendedor, además de ser un optimista irracional, como que tiene que tener esa hambre de querer impactar a nivel global. Entonces, de alguna manera, creo que la ansiedad es un poco inherente al emprendedor, pero es importante saber manejarla tanto de una visión profesional, con ayuda profesional y con tu círculo de apoyo y con tu soporte y gente que te quiere, obviamente, que te ama y que quiere lo mejor para ti, y te va a dar una mirada también más objetiva de la que uno mismo tiene.
Sí. Okay. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, para finalizar, ¿Qué reflexiones puedes dar sobre, digamos, las posibilidades de la región, del crecimiento de la región latinoamericana?
¿Qué posibilidades?
¿Qué, digamos, del crecimiento económico, digamos, de todo el mundo, de los startups?
Ya, perfecto.
¿Cómo lo estás viendo, digamos, desde tu posición?
Bueno, la verdad, yo empecé a emprender hace 4 o 5 años atrás. Quizá en algún momento empecé como un emprendedor más tradicional y después un emprendedor más en el área de tecnología. Por lo tanto, lo que yo he visto en Latinoamérica cómo ha ido creciendo es muy bonito. En proceso, de hecho, creo que Colombia tiene un ecosistema muy, muy interesante de emprendimiento. Yo soy muy, muy optimista, al igual que con mi startup. Creo que... la verdad es que he sido o creo que el emprendimiento en Latinoamérica cada vez va a crecer más, cada vez va a ser más potente. Creo que han habido actores que nos han abierto la puerta y gracias a ellos también, de alguna manera, el emprendimiento en Latinoamérica está con mucho mejor visto quizá que antes. Emprendimientos como en Chile Corner Shop, Notco, emprendimiento acá en Colombia como Rappi. Entonces creo que de alguna manera ellos y muchos más que podría nombrar, que son tremendas empresas a nivel LATAM, Nubank, por ejemplo, etcétera, han abierto finalmente camino a los que venimos más atrás y estamos ahí jugando en las canchas del barrio y vemos ahí a los líderes que están en la Champions jugando y no han un poco abierto el camino para que Latinoamérica realmente sea visto como lo que es, como una potencia a nivel tecnológico y una potencia a nivel de emprendimiento.
Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por la entrevista.
Buenísimo. Muchas gracias a ti, Matis. La verdad, muy contento de poder tener esta conversación contigo.
Este ha sido un capítulo más de Invierte Suramérica. Gracias por escucharnos y esperan la próxima semana la siguiente entrega de nuestro podcast, donde conectamos a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Invierte Suramérica y estén atentos a nuestro contenido. Chao.